Esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema el verdadero santo. El verdadero santo. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de la santidad? Por eso le digo que usted tiene que anotar un montón de cosas, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, los versículos bíblicos, la palabra de Dios, son herramientas que tiene que estar en la caja de herramientas del cristiano, listo para sacar esas herramientas cuando algo se desarregla. Y es cuando usted puede entrar en alguna plática, en alguna conversación o hasta en alguna discusión teológica, doctrinal, en las cuales a veces entramos, y necesitamos tener estas herramientas para poder no solo aclarar algunos puntos porque lo oí que lo dijo el pastor o porque lo oí que algún hermano lo mencionó, sino que está en la Biblia y lo tenemos que defender con la Biblia, no solo con oídas o me contaron o el chambre. En mi trabajo, pues nosotros tenemos eso bien, bien marcado. Yo no puedo volar un avión con supuestos. Yo no puedo decir, no es que yo creo que el sistema hidráulico lo hicieron así porque yo creo que tiene tanta, no, tengo que saber lo que dice ahí. Yo no puedo meterme en un espacio aéreo sin saber, tengo que conocer las regulaciones, porque si no puedo violar una ley y nos pueden multar o puede haber un accidente. Pues lo mismo es la vida cristiana. Es necesario que conozcamos el manual de la vida, no solo de oídas, no solo porque alguien me lo contó. Entonces ahora vamos a ver un tema que a veces es un poco escabroso, pero es necesario que lo toquemos, el verdadero santo. La palabra de Dios dice, vaya conmigo, primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera epístola de San Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. La palabra del Señor dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a poder compartir este mensaje. Tú sabes, en el momento que estábamos tú y yo, Señor, preparando esto, en nuestro corazón no está la intención nunca de ofender, de criticar, de señalar, de juzgar a nadie ni a nada. Señor, es nada más el deseo de poder filtrar a través de tu palabra algunas tendencias o prácticas culturales que se pueden dar en nuestro país, en nuestra colonia, en nuestras familias, en el interior de nuestra casa. Ayúdanos, Señor, entonces a ver esto no con los ojos de una crítica ni con los ojos de destrucción, sino con los ojos nada más del conocimiento bíblico, para saber dónde estamos parados, Señor, para saber qué es lo que hay a nuestro alrededor y poderlo entender. Por eso, Espíritu de Dios, hazlo tú, porque puede ser que yo falle en el intento de ser imparcial, porque puede ser que yo falle en el intento, Señor, de no juzgar, de no atacar. Pero si tú estás de por medio, se va a cumplir el propósito de este mensaje, Señor. Por eso ayúdanos a hacerlo bajo tu cobertura, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una diferencia de diferencia que hay entre dos términos, entre un término venerar y un término adorar. Conceptual es la palabra que buscaba. Hay una diferencia conceptual. Si usted va a un diccionario o va a una enciclopedia, pues hay una diferencia conceptual entre estas dos palabras. La palabra adorar es entregarse y llevar una vida según lo pide o exige a quien se le adora. Además, solo se debe adorar a Dios. Ese es el concepto. El concepto de venerar es recordar, reconocer y admirar con el máximo respeto a una persona por sus virtudes y cualidades. El símbolo tradicional de adoración, es postrarse delante de quien se adora, entregando la vida y la voluntad con ese símbolo. Esa es la diferencia. O sea, una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Está claro, ¿verdad? Ahora, la línea divisoria entre adoración y veneración es muy delgada. Y es ahí donde está el peligro. El peligro no está en el concepto. El peligro no está en la definición de las dos palabras. El peligro está en cuanto uno se cruza la línea creyendo que está haciendo una cosa y está haciendo otra. Ese es el verdadero peligro. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, las alertas se nos tienen que levantar en el momento en el que estamos acercándonos peligrosamente a actitudes que a Dios no le agradan. Y entonces tengo que realizar a dónde estoy parado y qué es lo que estoy haciendo. A eso le llamamos el redarguir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de su corazón, él le va a empezar a redarguir y va a decir: ¿sabes qué? Eso es lo que estás haciendo, no está bien. Usted se va a sentir incómodo, se va a sentir molesto, etcétera, etcétera, porque hay algo que está haciendo que a Dios no le agrada. Entonces, esta es la diferencia. Quiero compartir con ustedes algunos otros conceptos. ¿Sabe usted lo que es la dulía? ¿Ha escuchado usted alguna vez ese concepto? La dulía, se lo digo, la dulía es la veneración hacia los santos, no hacia sus imágenes. Eso es lo que dice el concepto. Pero según Santo Tomás, la dulía no es comparable con la latría o veneración a Dios, en el sentido que una va dirigida hacia una persona igual a nosotros, un ser humano, y la otra hacia un ser superior. La dulía es hacia una persona igual que nosotros y el otro es un ser superior. Igualmente se diferencia de la otra palabra, hiperdulía. La hiperdulía es la veneración a la Virgen María. La protodulía es la veneración a San José, a José, el esposo de María, padre terrenal supuestamente adoptivo de Jesucristo. Entonces, todas estas palabras, ¿alguna vez usted había oído estos términos? Entonces, es interesante cuando uno empieza a analizar esto. ¿Por qué? Porque entonces puede uno entender a veces las raíces del error. La otra palabra que quiero compartir es latría. Latría. Habíamos visto la dulía, hoy estamos viendo la latría. Latría es un término proveniente del latín, latría también. Y es usado en la Iglesia Católica para referirse a la forma más alta de reverencia, el culto de adoración, que en sentido estricto solo debe dirigirse y ofrecerse absolutamente a Dios, en el sentido estricto, o a la Santísima Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la latría. La dulía, adoración, o más bien veneración a los santos, y la latría es adoración a Dios. La hiperdulía es la veneración a la Virgen y la protodulía es la veneración a José. Todos estos conceptos están sacados de un sitio católico. En la Iglesia Católica, un beato, ¿qué es un beato? Es un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el Papa y puede ser honrado con culto. El término beato significa feliz o bienaventurado en el sentido más amplio, aludiendo a la creencia de que esta persona está ya gozando en el paraíso. La consideración de beato es el paso número 3 en la carrera hacia la canonización, que quiere decir cuando una persona es declarado santo. Entonces, la primera parte es cuando se le llama siervo de Dios. La segunda parte es cuando se le llama venerable. La tercera es cuando es llamado beato. Y la cuarta es cuando es llamado santo. Ese es el proceso que lleva a un ser humano para poder estar en los altares, como dicen ellos. Si usted es beato, le andan buscando por ahí, empiezan a hacer una investigación para ver cuáles son los milagros que usted hizo. Y se tienen que comprobar al menos uno para que usted llegue a ser beato. Y para que llegue a ser santo, es necesario que se le cumplan, que haya usted cumplido 2 milagros. Pero hay una nota por ahí chiquita en el contrato que dice que usted puede ser declarado santo si ha hecho un milagro y fue mártir. Entonces, si fue mártir, ya le descontamos un milagro. Con uno que haya sido suficiente. Y si lo mataron por el evangelio, entonces ya está. Ya tiene ganado uno. Entonces, con esos dos ya usted puede ser llegado, levantado a ser santo y entonces empieza el proceso. Entonces, quiero que usted entienda todo esto, cómo va caminando, para que usted se vaya haciendo una idea en su cabeza. Un martirologio. ¿Sabe usted lo que es un martirologio? Martirologio es un catálogo de mártires, es decir, un catálogo de santos. Usted puede buscar el martirologio y usted ve ahí que hay, no hay una posición oficial de cuántos santos hay en el martirologio. Dicen algunos por ahí que de toda la historia hay 10.000 santos, pero no se sabe todavía porque no hay una posición oficial. Pero el martirologio entonces viene de la palabra griega mártir, que es testigo, y logos del discurso, discurso de los testigos. Y ahí es a donde están registrados todos los nombres de los mártires. Otra palabra que quiero compartir con ustedes es la palabra reliquia. ¿Sabe usted qué quiere decir reliquia? Algunos hermanos la han usado mal esa palabra. La reliquia son los restos de los santos después de su muerte. En un sentido más amplio, una reliquia constituye el cuerpo entero o una de las partes del cuerpo, si este se ha dividido, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan a los ropajes u objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, considerados dignos de veneración. También esas casas, esos objetos o esas partes del cuerpo son veneración. Quiero que vaya usted siempre aquí a mi presentación para que usted pueda observar. Vamos a pedir aquí a mi hermano Francisco para que podamos ver esta presentación que el Señor me permitió hacerles. Y en la primera de estas fotografías quiero que ustedes vean a esta persona. Sí, está conectado, hermano. Vamos ahora. Según esto, sí me está funcionando. Vamos a volver a probar. Algún santo intercediendo para que no predique yo esto. Veamos. Nada, hermano. Pero habíamos empezado bien. Pero como no nos vamos a quedar así, hermanos, no va a poder vencer esto, ¿verdad? Bueno, entonces quería mostrarles algunas imágenes de lo que se supone sería la veneración. Pero vamos a quedar a su discreción para ver si esto es veneración o no es veneración. Vamos a ver si lo logramos ahí hacer este cambio. Vamos a hacer algo aquí para sacarle la vuelta al sistema. Vamos a probar ahora a ver si podemos verlo con la cámara, hermano, con este otro implemento o dispositivo, tampoco hace el cambio. A ver si nos ayuda nuestro hermano Carlito, si nos ve por ahí. No. Bueno, en lo que tratamos de arreglar este problemita, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de San Judas, versículo 9. Libro de San Judas, versículo 9, o epístola de San Judas, versículo 9. Porque quiero empezar a hablar un poquito acerca de esto de las reliquias, antes de ver si podemos arreglar esta situación. Judas, capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Le va a costar un poco llegar ahí, ¿verdad? Está un poco escondido. Judas capítulo 9 dice la palabra de Dios: pero cuando el arcángel Miguel, hoy sí, ahí estamos. Pero cuando el arcángel Miguel, gracias hermano Carlitos, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ya vamos a explicarles a qué se refiere este versículo. Pero hoy que ya tenemos imagen acá, esto es en Perú y hay un altar a San Judas Tadeo. La gente está haciendo fila para poder tocarlo y poder recibir una bendición de San Judas Tadeo. Llegan ellos a ponerle sus peticiones a este santo. Y entonces hacen fila para poder llegar. Como ustedes ven, está la señora ahí tocándole la mano, porque la creencia popular es que haciendo esto va a poder recibir un milagro de parte de este santo. Veamos lo siguiente. Esto es en España. Esas dos imágenes que usted ve ahí, que están siendo cargadas en una procesión, son Santa Paula y San Ciriaco, que son patronos de Sevilla, de ahí una ciudad, un estado de allá de España, y ellos dos son los que están ahí siendo, están siendo cargados, como usted ve, por un montón de personas, llevan algo como que es una campana ahí al frente. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿esto es venerar o adorar? Solo vea usted, ¿están venerando o están adorando? Siguiente, esto es aquí en su país. Esta es la tumba de Monseñor Romero, que está debajo de la Catedral Metropolitana, y quiero que observe detalladamente esa foto, porque hay personas que están arrodillados alrededor de la tumba y están rezándole a Monseñor Romero en ese momento. Hay otros que están también, como usted puede ver, rezando alrededor. Han llegado a darle ofrendas de flores a la tumba, y las señoras beatas que están ahí pues están sentadas, hincadas, rezándole a San Romero. Vuelvo a hacer la pregunta: al ver esto, ¿nos hace saber a nosotros que hay una línea muy delgada entre venerar y adorar, sí o no? ¿Qué es lo que el pueblo necesita saber? ¿Qué es lo que el pueblo está haciendo? Probablemente no lo hacen con mala intención. Probablemente saben que hay un Dios. Probablemente saben que hay un Dios poderoso y también adoran a Dios. Son gente que aman a Dios, lo aman. Y quizás adoran o veneran a estas personas porque estas personas eran hombres o mujeres de Dios. Y como consecuencia, pues entonces hay que adorarles también. Pero usted le pregunta a una de esas señoras que está de rodillas ahí a la par de esa tumba y le dice: ¿y usted está adorando a San Romero? Y le van a decir: no, ¿cómo va a creer usted? Lo estoy venerando. Ahora explíqueme cuál es la línea que hay entre ponerse de rodillas delante de la tumba de un difunto y pedirle un milagro, y entonces ir delante de la presencia de Dios y también se poner de rodillas delante de la presencia de Dios y también pedirle un milagro. Entonces no estamos como poniéndolos a la par el uno al otro. Esa es la gran pregunta. La foto anterior que ustedes podían ver, cargando toda esa gente a esos dos santos ahí y llevándolos y haciendo ese esfuerzo, se han puesto de acuerdo, han ensayado, han entrenado, se han comprado la misma camisa, una corbata que sea más o menos igual, y hay otro montón de equipo de personas que les llevan agua, etcétera, etcétera, porque ellos están haciendo ese sacrificio por esas dos personas. Entonces, ¿a dónde pasa la línea esta de la adoración a otras personas, objetos o cualquier otro tipo de cosas diferentes a Dios? Quiero que usted vea la escritura, por favor, conmigo. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice la Biblia: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces está claro que Dios no quiere que cuando nosotros nos pongamos de rodillas delante de una imagen que simboliza a un ser humano, que por supuesto ya está muerto, y nosotros le empezamos a pedir intercesión, o le empezamos a pedir por un milagro, o le empezamos a pedir por sanidad o por lo que sea, lo que estamos haciendo es consultando a un muerto ¿O no? Estamos nosotros en la línea muy delgada entre la veneración y la adoración. Estamos corriendo peligro porque estamos haciendo algo que a Dios no le gusta. Dice, es que son abominaciones hacia Dios. La siguiente porción de la escritura, como les digo, vamos a estar ametrallándolos con estas porciones. Isaías capítulo 8, versículos del 18 al 20, dice la Biblia: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, no han entendido, pues. O sea, no se han dado cuenta cómo es la cosa. Eso es lo que dice Isaías ahí. Si usted necesita consultar a un muerto a través de un vivo, si usted necesita consultar a un muerto poniéndose de rodillas delante de una imagen, entonces no le ha entendido todavía, no le ha amanecido, dice la Biblia. Tenemos que comprender que esa no es la manera correcta de poder llegar a Dios. Ahora, quiero por un momento que vean esta parte también. Estas son las reliquias, famosas reliquias. Esta reliquia que usted ve ahí, usted no lo alcanza a ver, pero es una urna donde tienen una mano, la santa diestra, así le dicen, porque es la mano derecha del rey San Esteban I de Hungría, que era un rey conquistador. Las fotos, si usted se quiere meter ahí a ver a San Esteban, están subidos en un caballo conquistando con un escudo y una espada y su ejército. Entonces después lo hicieron santo, hoy es santo. Le cortaron una mano y la metieron en esa urna, y entonces está metida en una iglesia en Hungría y adoran la mano de San Esteban. Entonces llegan y oran y le piden a la mano de Esteban que haga milagros. Después de haber leído esta porción de la escritura que les he leído, ¿creen ustedes que estamos haciendo lo correcto o no? ¿O el mundo estará haciendo lo correcto o no? Esto que ustedes ven ahí también es una foto, por supuesto es un dibujo, de la serpiente de bronce de Moisés. Cuando el pueblo de Israel empezó a portarse mal, que se portó mal muchas veces, y a veces se sigue portando mal con Dios, el Señor mandó una plaga al pueblo de Israel y aparecían serpientes por todas partes, y aquel al que era picado por una serpiente moría sin duda. Si usted era picado por una serpiente, empieza a despedirse de la gente porque se va a morir. Pero empezó el pueblo a retroceder de su pecado. Entonces llegaron donde Moisés y le dijeron: mira, Moisés, fíjate que no puedes decirle al Señor que nos perdone, ¿verdad? Nos vamos a portar bien, esto y lo otro. Entonces fue Moisés y le dijo al Señor: mira, dice el pueblo que si los puedes perdonar, y aquí y allá. Y el Señor dijo: está bien, los voy a perdonar. Entonces, ¿sabes qué? Fabricate, le dijo, una serpiente de bronce que esté enrollada en un palo, en una vara, y que cuando ellos pasen delante de la vara, ellos se puedan postrar ante ella y pedir perdón, y entonces van a ser sanados. Si los pica una víbora. Entonces venía alguien, lo picaba una víbora, corría delante de esta y se ponía ahí delante: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor lo sanaba. Pero eso fue un grave error graso, porque el pueblo, el ser humano, mis queridos hermanos, y es por eso que he decidido predicar esto, y le dije al Señor: dame la respaldo, yo quiero estar seguro de hacerlo, quiero estar seguro de poder comunicar este mensaje. El ser humano en general tiene la tendencia de ser adorador. El ser humano siempre busca qué adorar. Y en este caso, el pueblo de Israel dijo: entonces aquí hay algo que no podemos tocar. Ya no es ese Dios al que hay que hablarle por medio de Moisés. Ya no es ese Dios que se le aparece a él en los montes. Hoy tenemos una hermosa serpiente de bronce y podemos llegar delante de ella y nos sana. ¡Qué bonita! Entonces empezaron a guardar la serpiente de bronce y empezaron a adorarla. Entonces quiero que me acompañe para que usted vea qué es lo que sucede con esto. Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Números 21, del 8 al 9. Nos dice lo siguiente: ya con eso terminamos, hermano, ya, gracias. Números 21 del 8 al 9 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora quiero que rápidamente vaya a segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Segundo de Reyes 18, 3 y 4. Vea lo que pasó con la famosa serpiente. Estamos hablando en Números, era el tiempo de Moisés. Moisés estaba creando la serpiente. Y estamos hablando que aquí en segundo de Reyes, ya pasó un montón de tiempo. Ya pasó Josué, después de Josué vinieron los jueces. Después de los jueces vino Saúl como primer rey de Israel. Después de Saúl vino David. Después se dividieron los dos reinos, reino del norte, reino del sur. Y empezaron a haber varios reyes en el norte y en el sur. O sea, ya pasó un montón de años. Y aquí en segundo de Reyes dice, hizo lo recto, segundo de Reyes capítulo 18 versículos 3 y 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. O sea, han pasado siglos, han pasado muchos años, y la famosa serpiente de bronce que el Señor había mandado a hacer solo por un tiempo, la habían guardado y la estaban adorando, le quemaban incienso, dice, le llevaban regalos y un montón de cosas, el pueblo de Israel. Yo veo que el Señor está sentado de arriba y se rasca la cabeza y dice, no puede ser, si yo les di esto para sacarlos de la plaga, pero ¿cómo es que empiezan a adorar a la serpiente? Con ellos no puedo tener un espacio, tengo que ser súper disciplinado, porque el ser humano es muy idólatra. De repente uno no sabe en qué momento ya está adorando algo que es diferente de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El versículo este que leímos de Judas capítulo 9, en lo que arreglábamos el problema técnico acá, decía, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿A qué se debía esta batalla? ¿Qué es lo que estaban peleando? ¿Por qué el arcángel Miguel estaba peleando con el Satanás? Y dice, estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? El cuerpo de Moisés desapareció. Si usted lee la escritura, nunca apareció, nunca se sabe a dónde enterraron a Moisés. ¿Por qué cree usted que Dios tuvo el cuidado de apartar el cuerpo de Moisés? Porque lo íbamos a adorar, porque le íbamos a hacer una catedral, porque le íbamos a hacer una iglesia, un centro de adoración, íbamos a poner a Moisés, le íbamos a cortar una mano, un pie, un dedo, una oreja, y después íbamos a adorar la oreja de Moisés, o íbamos a adorar el dedo gordo del pie de Moisés, porque él caminó por los desiertos 40 años, entonces hay que adorar el pie de Moisés. Entonces el Señor tuvo el cuidado, y ¿sabe lo que estaba haciendo Satanás ahí? Dicen algunos teólogos, estaba queriendo devolver el cuerpo de Moisés para que lo encontraran. Y el arcángel Miguel estaba peleando con él para que no lo devolviera al mundo, para que no lo encontraran. Se peleaban por el cuerpo los dos. No, es tuyo, no, el mío, no, es tuyo, no, el mío, déjame. No, que yo lo voy a devolver para que el pueblo lo encuentre. No, yo no te lo voy a dejar para que lo encuentre, porque lo van a adorar. No, pero yo sí, porque quiero que lo adoren, San Moisés. No, pero no, pero no. Y estaban en ese pleito en ese momento, hasta que el arcángel Miguel dijo las palabras poderosas de siempre, que usted y yo usamos cada vez que estamos en batalla espiritual. Yo no te puedo decir nada a ti, le dijo Miguel. ¿Saben por qué? Porque Miguel era un arcángel, y el diablo, Satanás, ¿qué era también? Dice la Biblia que era un ángel de alto rango, o sea, eran casi iguales. Se podían dar duro toda la noche y nadie iba a ganar, los ángeles no pueden morir. Entonces, ¿sabes qué le dijo el arcángel Miguel? Está bien, tú y yo nos vamos a poder dar duro toda la noche, y como somos iguales, tenemos la misma fuerza, tenemos la misma jerarquía, esta pelea nunca la vamos a terminar. El Señor te reprenda. ¡Ah! ¡Oh! Y ahí, mire, le tiemblan las piernitas al demonio, ¿verdad? Le tiemblan las piernitas a Satanás. No le llames. No. Puedo ver, no con la ilustración esta, ¿verdad? Por supuesto, pero puedo ver a mis hijos peleando. Yo tengo dos varones, y los que tienen varones saben los relajos que hay en casa. Y los veo peleándose a los dos, y cuando, no, le voy a decir a mi mamá, porque no te dejas estarme. No. No digas nada, mejor no. Así quedémonos tranquilos, ya te voy a dejar de molestar. Pues en este momento estaban así, y dice, cuando el arcángel Miguel dijo, voy a ir a decirle a mi papá que venga, el Satanás se retrocede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos, ustedes y yo? No empezamos a confiar en nada ni en nadie. No le hacemos la venia a una reliquia, ni le pedimos a Dios a través de alguien, o de alguien, o de algo. Sencillamente le decimos a Satanás, cuando nos vemos enfrentando una crisis, le voy a decir a mi papá. Cuando usted está en guerra espiritual en casa, cuando su matrimonio se está desquebrajando y usted dice, pero ¿qué me está pasando? Pero pero ¿por qué pasa esto en mi casa si yo no he hecho nada y este es un pleito? Le voy a decir a mi papá, dígale a Satanás, estás queriendo deshacer mi casa. Yo no adoro a nadie más que adorar a Dios. Y entonces eso es lo que sucede. Por eso, entonces volviendo a la serpiente, que después se hizo el logo oficial de la medicina. Usted ve el logo de la medicina, es una vara con una serpiente enrollada. Viene de ahí, de la sanidad, y por eso lo adoptaron. Se rompió eso, el Señor dijo no quiero más. Y apareció un rey valiente que dijo bueno, la Neustán, que era la cosa de bronce, la quemó, la deshizo. Entonces, de ahí entramos a la siguiente parte. Esto es cuando estamos adorando nosotros reliquias, cosas que no debemos estar adorando. Entramos a la siguiente, es la adoración a personas o ángeles. Adoración a personas o ángeles. Debo de adorar yo al arcángel Miguel si él se apareciera en este momento aquí. Bueno, Miguel Arcángel, saben ustedes que es el patrono de algunos pueblos de nuestro país, ¿verdad? Y le hacen una estatua y lo adoran. ¿Debo adorar a Miguel Arcángel sí o no? Vaya conmigo a la escritura, al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. En este momento el apóstol Juan está recibiendo la revelación divina para escribir este libro. Y él corre de un lado a otro y lo llevan a lugares insospechados. El apóstol Juan está con la boca abierta porque lo llevan a ver cosas que jamás hombre ha visto. Ha escuchado cosas que jamás hombre ha escuchado. Él está con una gran sorpresa. Entonces está como que es el niño nuevo en ese lugar, como que le andan enseñando las instalaciones. Entonces todo le sorprende. Y cuando de repente aparece un gran angelote delante de él, ¿qué creen que hace Juan? Revelación, Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces viene el ángel y le dice: ¿qué estás haciendo? Levántate. Y yo puedo imaginar el ángel agarrándole el brazo a Juan y diciendo: ¿pero qué estás haciendo? No, pues es que yo pensé, como soy el nuevo aquí, yo pensé que tenía que adorarte porque te veo tan grandote y me andas haciendo toda esta vuelta que me andas dando acá. Y entonces yo creería, no creas nada. Adora a Dios. Esa fue la respuesta que le dio el ángel. Tenemos que adorar a Dios. Apocalipsis siempre, pero en el capítulo 22, versículo del 8 al 9, el pobre Juan no entiende y está tan aturdido por todo lo que ve que vuelve a meter la pata igualmente. Y entonces él viene y se le aparece otro gran ángel. ¡Ah, este gran ángel, voy otra vez! Y se vuelve a arrodillar. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. ¿De cuántas maneras te las puedo decir? Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Cómo termina el versículo? Adora a Dios. ¿Es necesario que expliquemos entonces esto? Muchos se escudan con la palabra venerar. No, es que nosotros no adoramos, veneramos. ¿A dónde pasa la línea delgada entre una y la otra? Los conceptos están, pero las acciones me demuestran algo diferente. Las acciones me demuestran que no se está venerando, que se está adorando. ¿Sí o no, mis hermanos? Solo es necesario ver las evidencias. Eso es todo. Adoración a las estatuas, de lo que sea. Nuestro siguiente punto. De lo que sea. Adoración a las estatuas, de lo que sea. O adoración a cualquier otra cosa que pueda robarle la atención a usted en su vida. Probablemente hay una hermana aquí que tiene el corazón roto porque la dejó el novio. No diga amén, hermana, porque no nos queremos enterar del chambre. Pero probablemente aquí usted está peleando ahorita con la tristeza. Y usted está diciendo: ay, es que el gordo, y que era tan bueno y tan cristiano, y esto y lo otro, y empieza a sacar todas las bellezas al gordo, y entonces empieza a llorar. Y usted tiene ya un mes de estar con esa congoja porque se le fue el novio. O tal vez la novia, o sea, tal vez es un varón el que está oyendo esto, este mensaje, no lo sé. Pero alguno de ustedes está ahí que se le murió la vida, se acabó, no tiene sentido. Hoy es en blanco y negro el mundo, porque la pareja se le fue porque le dijo que ya no. Entonces quiero que usted entienda, por favor, que el orden de los factores dentro de nuestra vida espiritual debe ser el orden mismo siempre. Jesucristo tiene que ser el número uno. No tengo yo que adorar a nadie. Está bien, me puede decir usted, no, no, pues sí, a uno le duele cuando el novio o la novia se van y lo dejan, sí, es cierto. Pero entonces ahí tengo que hacer una pausa y decir, bueno, ¿en qué posición había puesto yo a mi pareja? Hermana, ¿en qué posición tiene usted a su esposo? ¿En qué posición tiene usted, hermano, a su esposa? ¿O en qué posición tiene a sus hijos? ¿Cómo los ha puesto? Hermano, ¿en qué posición tiene el trabajo? Hermana, ¿en qué posición tiene usted la oficina? ¿A dónde tenemos nuestras prioridades? ¿A quién estamos adorando? ¿Adoramos a la compu? ¿A la santa compu? ¿Nos vamos a la cama con la santa compu? ¿La adoramos hasta como a las 12 de la noche? Los hermanos jóvenes adoran el santo smartphone. San smartphone. Mira cómo lo ven. Ahí están. Lo adoran al San smartphone, por no decir marcas. Pero ahí están pegados al sí o no. Mire, cuando no hay internet, uy, hermano, se acabó el mundo. Hasta ahí llegó. La tierra frenó. Dejó de hacer la traslación y la rotación, porque no hay internet. No hay nada más cierto que ese anuncio que salía en la televisión. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y aquí hay clave. Y hay clave aquí. Y hay clave. Y entonces salían los meseros. Yo soy mesero, yo hago café, yo no estoy dando claves. Hay clave, clave, clave. Siempre andan clave, la clave. ¿Dónde está? Porque necesitamos estar conectados. ¿Dónde está? ¿Es ese mi Dios? ¿Es al que le rindo culto? ¿Es con el que me siento? No me importa más todo lo demás. Pero eso sí, quítenles el iPhone o el smartphone o el Samsung, lo que sea, cualquiera que sea. Dele la Biblia en papel. El implemento más maravilloso para echarlos a dormir. ¿Qué cosa más maravillosa? Ustedes le dan una Biblia, abren la Biblia, leen dos versículos y ya tienen un ojo cerrado. Póngales ese iPhone en Instagram y, hermanos, son los más alertas del mundo. Pueden pasar hasta las 2 de la mañana. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿Soy el único que pasa esas cosas o qué? No, ¿verdad? Hermanos, adoramos algunas cosas diferentes a los santos, para dejar en paz a los santos un rato. Hay otras cosas en el camino también que nos están robando la atención. Hay hermanas, porque las hemos tenido en consejería y hemos estado apoyando esto, que tenían confundidas sus prioridades. Y cuando el hombre falla, se derrumba el mundo, porque la prioridad uno era el hombre. Cristianas, hermanas que aman a Dios, nunca voy a poner eso en duda, aman a Cristo, sirven, leen la Biblia, pero el hombre es el número uno en su vida. Su mundo se rige en derredor de él. Hay una codependencia con su esposo. Pero ese hombre es igual que todos los santos que ya murieron. Un hombre imperfecto. Y en el momento que falla, se derrumba la mujer. ¿Por qué? Porque sus ojos, sus fuerzas, todo estaba puesto en él. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo. Él nunca le va a fallar. Nunca le va a mentir, nunca la va a engañar. Nunca va a salir con otra. Nunca va a dejar de llegar a dormir a casa. Nunca va a hacer lo que cualquier ser humano podía hacer. Las emociones se duelen, sí, sí, de plano. Que duele el corazón porque alguien le ha hecho daño, sí, está bien, está bien. Y tenemos una terapia para eso. Como yo les he dicho en algunos, te dejó el novio, sí, dame 2 meses, en 2 meses vas a respirar. No, pero es que ahorita se ve que la tierra se ha partido por la mitad porque la dejó el novio. ¿Y por qué esto? 2 meses necesito. Es que mire, me falta el aire, no puedo respirar. No hay suficiente oxígeno para vivir. Dame 2 meses, hija. 2 meses para que salgas adelante y vas a poder respirar sin quebrantos en el momento de la respiración. Estamos hechos de emociones y es normal, pero no tenemos que entrar en la adoración. Me tengo que apurar, hermanos. Adoración a las estatuas. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 6, habla acerca de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Por ponerme a jugar aquí, a veces me agarra la tarde después. Éxodo 20, del 1 al 6, habla de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son relativos a Dios y los siguientes 6 mandamientos son relativos a la gente. Es decir, cómo debo de actuar yo con las personas. Pero en los primeros 2 podemos encontrar esto. Mire lo que dice Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Está claro o no está claro? ¿Tengo que ser un gran teólogo para entender esta parte? No, entonces, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Veamos alrededor, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nuestro pueblo hace? Estamos transgrediendo esta ley que dice la palabra de Dios, son los mandamientos. Vaya conmigo al Salmo 115, del 3 al 8, rápidamente. Salmo 115, del 3 al 8. Hay otros versículos que solo se los voy a dictar si usted los quiere anotar para que usted los lea en casa, porque no hay tiempo para leerlos todos. Pero Salmo 115, del 3 al 8, dice la Biblia: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Está claro o no está claro? Amén, así es o no es así. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que andan cargando a esas imágenes en sus hombros? ¿Qué sucede ahí? ¿O qué sucede cuando yo adoro cualquier otra cosa? Por eso dije desde el principio, esta no es una predicación ni un mensaje señalando, juzgando, criticando, porque la Iglesia Católica no es la única que tiene a algunos problemas con esta, con estas partes de la Biblia. Otros movimientos religiosos tienen otro tipo de problemas. Otros movimientos religiosos, hablamos el domingo pasado acerca de Buda, ¿se acuerdan ustedes? Siguen adorando a Buda. Buda ya está muerto también. Sai Baba se murió hace poco, hace unos años. ¿Y qué? Lo siguen adorando, se siguen reuniendo los Sai Babistas. Entonces no son los únicos. Lo que queremos ver es que el pueblo tiene que tomar en cuenta que no debemos caer en esta tentación. Salmo 135 también está ahí, si quieres nada más se los doy para que usted lo tenga. Deuteronomio capítulo 4 habla acerca de esto. Guardaos, Deuteronomio 4:23, yo se los leo rápido. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿De quién tiene que ser nada más la adoración? La adoración tiene que ser únicamente para Dios. ¿A quién debemos adorar? Pues es la siguiente pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿A quién debemos adorar? Ya leímos acerca de las reliquias, ya leímos que el cuerpo de Moisés fue peleado, ya leímos que la serpiente de bronce también se la pelearon, ya leímos que Dios no quiere que sea ninguna imagen de nada, ni de animales, dice, ni de lo que está arriba en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el agua, ni en ningún otro lugar. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que la Biblia manda? Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos 14, 11. Bien sencillo también, dice la Biblia: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No está diciendo ningún santo, no está diciendo ningún hombre que ya murió, no está diciendo nada. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sucede eso también con los políticos, ¿verdad? Sucede también con los paladines de los países. Sucede con los caudillos. Aquí tenemos algunos en algunas plazas y cosas. Usted va a otros países, tengo la oportunidad de andar por varios países y ver también a los caudillos ahí. Y de repente llegan y les hacen un evento magno a los caudillos, celebrándolos, pidiéndoles que permanezca el espíritu del caudillo para sacar adelante la patria. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11 dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es así o no es así? ¿Está claro o no está claro esto? ¿Pero tengo que ser yo graduado del Instituto Bíblico para entender este versículo? No, mi adoración, mis rodillas, mi alabanza, a quien yo le voy a pedir siempre va a ser uno y se llama Jesús de Nazaret. Es siempre uno que se llama Dios el Poderoso de Israel, el Creador de los cielos y de la tierra. No tengo que ir a ningún otro lugar. Ahora quiero explicarles a ustedes quiénes son los verdaderos santos, que es a donde está basado este mensaje. ¿Quiénes son los verdaderos santos? Voy a correr un poco. La palabra santo viene de una palabra griega, gagios, y significa que pertenece a Dios o apartado para Dios. Un santo significa que es un apartado para Dios. En este sentido, hay cosas apartadas para Dios también. Están los santos, que son los seres humanos, y está la Santa Biblia, ¿verdad? Así le decimos al libro precioso, está apartado para Dios. El templo santo, donde se adoraba en aquel tiempo, era apartado para Dios. El sábado, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, estaba apartado para Dios. El domingo, hoy es un día santo, apartado para Dios. Santo es, entonces, algo que está apartado para Él, que es el único santo maravilloso, más santo sobrenatural es Dios. Y nosotros somos santos porque hemos sido apartados hacia Él. Entonces la palabra santo, si bien es cierto, es algo grande para nosotros, no es tan grande como lo quieren hacer ver, que solo 10,000 personas de miles y miles y miles de millones que han habido a lo largo de las generaciones tienen la oportunidad de estar en ese libro que les comenté al principio. No, la palabra santo en la Biblia significa otra cosa. Cuando la Biblia se refiere a santo, se refiere a usted y a mí, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y hemos sido apartados para Él. El teólogo Meyer Pierman menciona un poquito acerca de esto y dice que la santidad es relativa a una posición y es instantánea. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, usted recibe tres cosas de inmediato. El premio que usted va a recibir son tres cosas: la justificación, la regeneración y la santificación. Tres cosas automáticas. Por supuesto, en ese mismo momento también usted está recibiendo la salvación eterna y su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Cuando usted muera, después de confesar la fe en Jesús, va a llegar a los pies de Cristo. Se va de una vez al paraíso. La visa, usted la tiene en ese momento. Pero las tres cosas que usted obtiene es la justificación, es decir, perdonado de todos sus pecados. La regeneración, empieza un proceso regenerativo en su vida automático. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Y la tercera es la santidad. Usted es apartado para Dios. En el momento que usted acepta a Cristo, es apartado para Él. Entonces ahí empieza el proceso de santidad. Usted ya es santo en ese momento. Y la segunda parte de la santidad es práctica y progresiva. Es instantánea, porque usted lo recibe de inmediato cuando recibe a Cristo, pero después viene práctica y progresiva, que es el crecimiento espiritual del creyente. Entonces, todos los creyentes estamos separados para Dios en Jesucristo, y de esta separación nace la responsabilidad de vivir para Cristo. Es decir, usted la pule la santidad, la pule, pero usted ya es santo. La santificación es tanto absoluta como progresiva, entonces, como les decía. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14, se los leo rápido por cuestión de tiempo, y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice el autor de los Hebreos, porque con una sola ofrenda, refiriéndose a Jesucristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Un poco más adelante, en la misma epístola, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad usted la recibe en el momento que recibe a Cristo, pero después se pule a lo largo de su vida cristiana, que es lo que usted tiene que hacer. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos santos? Los santos somos los hijos de Dios, que hemos sido apartados para Él. Aquellos a los que va a venir a traer el Señor en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Si no fuera de esta manera y los santos solo fueran 10,000 hombres que se portaron bien y que fueron muy buenos con la gente, se les reconoce su bondad, y que ahora se cree que hacen milagros porque no los hacen, entonces el apóstol Pablo no se podría referir a las iglesias en todas las epístolas a donde él mandó, en casi todas, como los santos. Les leo bien rápido, Romanos 1:17. Todas estas son salutaciones. Es decir, con esto empezaba a escribir las cartas el apóstol Pablo a estas iglesias. En Roma, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le manda a los corintios. Los corintios eran mal portados, mis hermanos. No era una iglesia fácil. No era una iglesia así que digamos que era el ejemplo de la pulcritud. Pero vea cómo lo saluda: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En la segunda carta a los corintios empieza de esta forma: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, todos los santos que están en toda Acaya. en Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, Colosenses 1, del 1 al 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos son ustedes, santo soy yo, santo es mi hermano Francisco, santo es mi hermana importada de Costa Rica, pero son santos también en Costa Rica. Santos son los de arriba, santos los de afuera, santos todos. Todos aquellos que hemos sido apartados y estamos en proceso de pulir nuestra santidad, estamos sacando brillo a la santidad. No son 10,000 seres humanos buenos que están en un libro. No tienen que ponerme una, mandarme a hacer una estatua para que después vengan a adorar. No, señores. Damas y caballeros, la santidad se gana a través de la fe en Jesús. Damas y caballeros, nadie ni nada, ningún objeto, ningún ser humano que ya murió es digno de que le doblemos las rodillas. Damas y caballeros, nadie, ningún objeto es digno de que lo carguemos en los hombros. El único merecedor de la honra, de la gloria y de toda la alabanza es Jesucristo nuestro Salvador. Nadie más merece la adoración. Él es el único intercesor. Él es el único. Si usted tiene un problema, vaya adelante la presencia de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede? Jesús. No hay ninguna intercesora, no hay ningún intercesor. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Hablando de quién? De Jesús. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, Espíritu con E mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cierro con esto, que quiero que lo anote y se lo lleve en su caja de herramientas. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que ha resucitado y el que nos está esperando allá, el que merece nuestra adoración. Señor, te damos gracias, Padre, esta noche, aleluya, porque eres grande y maravilloso, Señor, porque mereces toda la adoración y toda la alabanza, porque lo que hemos dicho esta noche no es invento nuestro. Hasta el cansancio, Señor, hemos leído porciones y porciones de la palabra y hemos llegado a entender, Señor, de que no tenemos que idolatrar a nada ni a nadie, que no tenemos que doblar nuestras rodillas delante de nadie, que no tenemos que ir y tocar una estatua, Señor, para que se nos haga un milagro, porque tú eres el único intercesor, porque tú eres el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Espíritu de Dios. Porque hay tan solo un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Si tú quisieras que adoráramos a los muertos, lo hubieras dicho. Si tú quisieras que adoráramos, Señor, a seres humanos buenos, nos lo hubieras dicho. Si tú quisieras, Señor, que nos pudiéramos postrar delante de una imagen, nos lo hubieras dicho. Estuviera aquí en la Biblia y no está. Por el contrario, seas bien explícito, Señor, en tu palabra y dices: no se haga esto. Si el pueblo de Dios que está aquí escuchándonos hoy, o que nos escucha a través de los medios de comunicación, se ha visto confrontado por esta verdad, Señor, que haya un momento de arrepentimiento. Pero si el pueblo de Dios también que está aquí hoy, o que nos escucha, ha identificado que han habido otros ídolos, tal vez no un santo, tal vez no una imagen a la cual se han postrado, pero que tal vez hay algo en su vida que ha servido como ídolo o como Dios. En este momento, Señor, en este minuto, queremos llegar a tu presencia y pedirte perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted ha identificado algo a través del mensaje, hable con Dios en este minuto y dígale: Señor, perdóname. Perdóname y cambio mis prioridades ahora y pongo todo en su lugar. Es el número uno. Esta adoración es la oración verdadera, la adoración verdadera es al Dios verdadero. Ante mí se doblará toda rodilla de aquellos que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. en lo que usted se pone a cuentas con Dios, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que no ha reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, como hablábamos hace un rato? El que merece la única adoración, no le ha entregado su corazón. Usted necesita entregarle su corazón a Cristo y decirle: ok, Señor, a ti sí te puedo adorar. Entonces hoy he entendido que tengo que abrir mi corazón. ¿Y cómo puedo hacer eso, Señor? Usted que está predicando ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Explíqueme. Una sencilla oración, la palabra del Señor lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en ese momento vienen las tres cosas: vienen oferta, justificación, regeneración y santificación. Una sencilla oración, tal vez nunca se lo ha dicho, tal vez usted leyó algún credo por ahí, tal vez leyó alguna profesión de fe, pero nunca se lo ha dicho de corazón a Dios. Este es el momento de hacerlo. Segundos que pueden transformar su vida. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo dar la vida eterna, solo Dios lo puede hacer, solo el Señor. Pero yo puedo guiarle en la oración, una oración sencilla. Si usted quiere hacer esa oración esta noche, ahí en su lugar sin levantarse, le voy a pedir que levante su mano y me diga: sí, yo quiero hacerlo. Antes de irse, y diga: sí, sí, está bien. No le voy a pedir que se levante, ahí donde está discretamente puede levantar su mano y decir: sí, yo quiero. Y con esa mano levantada me va a hacer a mí ver que hay que hacer la oración. Y la vamos a hacer. Usted en su lugar y yo aquí. Segundos que van a cambiar su vida, la percepción de su vida. Habrá alguien esta noche que pueda levantar su mano y decir: sí, yo quiero hacerlo. Aquí enfrente, atrás o arriba. Alguien esta noche que quiera ese paso de fe. Nos vamos en unos segundos. Habrá alguien que quiera hacer esta oración. Ok, entendemos entonces que todos estamos a cuentas con Dios. Y ahora te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento sin darnos cuenta hemos adorado algo o alguien. Te pedimos perdón, Señor, si hemos cambiado nuestro tiempo de oración por el smartphone, por la computadora, por el tablet. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos ha dado sueño leer tu palabra, pero para ver una película estamos alertas. Perdónanos, Señor, si nos importa más el noticiero que hacer nuestro devocional. Perdónanos, Señor, si hemos tenido mucho trabajo en la computadora, trabajo rezagado que hemos tenido que llevar a casa y no hemos podido hacer el altar familiar, no hemos podido leer la palabra o orar juntos en familia. Perdóname, Señor, si a lo largo del día mi afán ha sido tan grande que te he olvidado. Perdóname, Señor, si he adorado mi trabajo. Perdóname, Señor, si te he fallado. Ahora, Señor, permítenos empezar un nuevo momento espiritual, en donde podamos derribar los altares, las imágenes y cualquier cosa que nos haya robado la atención, encomendándonos a ti, Señor, y empezando un arranque nuevo para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, Señor. Cuídalos, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.